Bueno, ya estamos en otra entrevista acá en el mostrador, en el marco de las elecciones 2021. Ya quedan pocas semanas de campaña para los constituyentes y precisamente al otro lado de la pantalla ya estoy con Catalina Cortés. Ella es candidata a la Convención Constitucional, una candidata aymara representando a los pueblos indígenas que busca obtener uno de los escaños reservados para los pueblos originarios. Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con el mostrador.
Una masta, cuyaya. Como decías tú, soy Catalina Cortés y desde aquí de Pica, del norte de Chile, estamos levantando esta candidatura por escaños reservados para el pueblo aymara.
Bueno, Catalina, hagamos un poco de resumen de lo que es tu trayectoria para que la gente te conozca. Tú eres representante del pueblo aymara, oriunda de Pica, eres ingeniera en prevención de riesgo, magíster en medio ambiente, fuiste concejala de Pica y también tienes una vasta trayectoria en lo que ha sido el reconocimiento de trabajo, en el reconocimiento de los pueblos originarios de nuestro país. Un currículum contundente que hoy día se vuelca de lleno a una candidatura hacia la Convención Constitucional. Y estaba leyendo en tus redes sociales que precisamente tú tienes la ruta constituyente del Suma Camaña. Pues partamos por ahí, contanos un poco en qué se traduce esto en términos programáticos, qué significa, cuál es la cosmovisión que quieres plasmar a través de tu programa.
Bueno, el Suma Camaña para el mundo andino y especialmente para el pueblo aymara es el buen vivir. Y el buen vivir tiene 13 principios, entre ellos el saber comer, el saber beber, el saber pensar. Y esto lo hemos trabajado y lo hemos enlazado, ¿cierto?, con los derechos que deben estar constituidos en la Constitución, en la próxima Constitución que vamos a construir entre todas y todos. Entonces, lo que nosotros vamos a garantizar en la nueva Constitución es justamente un Suma Camaña, un buen vivir para los pueblos indígenas y para todos los ciudadanos de este país.
Para el pueblo aymara hoy día, ¿cuáles son las prioridades, cuáles son las demandas que pretendes instalar y concretar en la futura Carta Magna de nuestro país?
Hay que avanzar a un reconocimiento constitucional y eso pasa por generar un Estado plurinacional. Chile debe avanzar a ser un Estado plurinacional, reconocer la persistencia de los pueblos indígenas y... Como hablaba yo recién del Suma Camaña, el Suma Camaña te dije que tenía que ver con 13 principios, el saber comer, el saber beber, el saber pensar. Si nosotros decimos que necesitamos garantizar el saber comer, necesitamos garantizar el derecho al territorio. El saber beber tiene que ver con el derecho al agua. El saber pensar tiene que ver con el derecho a una educación libre, gratuita, universal. Y todos estos principios, por supuesto, con una visión indigenista y con la posibilidad de que los pueblos indígenas tengamos, ¿cierto?, acceso a una educación, a una salud, a un trabajo desde la visión de los pueblos indígenas.
Te paso ahora a lo que es la participación política de la mujer indígena. ¿Cómo proyectas la participación política de ustedes como mujeres, como indígenas en la convención? ¿Y qué también proyectas que se pueda consagrar en la nueva constitución con el fin de promover el actuar de las mujeres en política?
A ver, creo que esto, si bien se toma como un gran avance que hoy día podamos construir la nueva constitución de forma paritaria, creo que es el inicio. Es el inicio de un camino porque las mujeres debemos tener participación en todos los espacios de incidencia, pero una participación efectiva, eso es súper importante, una participación efectiva de más y mejores mujeres en los espacios de decisión. Y sin duda hay que acortar la brecha que existe entre las mujeres no indígenas y las mujeres indígenas. Ahí hay un trabajo enorme que hacer y se tienen que dar los mecanismos, se tienen que dar las posibilidades para que nosotras, las mujeres indígenas, estemos presentes, porque además somos capaces de poder hacer incidencia efectiva, no solo en términos de política, sino que también en nuestras comunidades y en nuestra forma de vida y nuestra existencia como naciones indígenas.
Los pueblos originarios tienen una cosmovisión bastante particular, una relación bastante particular con lo que es el medio ambiente, los recursos naturales. En relación a esto, ¿cuál va a ser tu posición en relación a, por ejemplo, el carácter privado que tienen muchos recursos naturales en nuestro país, como por ejemplo el agua?
Si nosotros reconocemos a las naciones indígenas como pueblos, vamos a reconocer sus derechos. Y el derecho al agua, el derecho al territorio es parte de nuestra forma de vida. Si nosotros no tenemos territorio, no tenemos agua, no tenemos recursos naturales, que coincidentemente están dentro de los territorios indígenas, no existimos. Entonces, más allá de la discusión de los recursos naturales, tiene que ver con la discusión de la existencia o no de las naciones indígenas. Entonces, uno puede poner la discusión en el sistema de evaluación ambiental, lo permisivo y lo obsoleto que está el sistema de evaluación ambiental, o este Estado, a través de los distintos gobiernos, va a poner el énfasis en el empresariado, ¿cierto? Puede discutir todo ese tema, pero creo que el énfasis va a estar en la existencia de los pueblos indígenas, y desde ahí empieza el tema medioambiental. Nosotros no vemos el medio ambiente sectorizado como lo evalúa el sistema de evaluación ambiental, sino que nosotros vemos a la naturaleza como nuestra madre, y esperamos, ojalá, poder escribir los derechos de la madre tierra en la nueva constitución.
¿Qué avances crees que es necesario consagrar en la nueva constitución en materia de regionalización? ¿Cuáles son los principales problemas que ves al respecto en cómo se ha avanzado hasta ahora, tú siendo una mujer del norte del país?
Creo que no se ha avanzado en regionalización. Debiéramos avanzar y entregar más poder a la región. Hoy día estamos con el tema de las elecciones de los gobernadores regionales, que tienen muchas expectativas, pero cuando uno ve las facultades que van a tener los gobernadores regionales, a veces quedamos al debe. Creo que debiéramos avanzar en la regionalización, porque además las regiones tenemos distintas identidades, y no solo las regiones, sino que también debiéramos avanzar, ¿cierto?, a darle más poder a los pueblos indígenas. Si nosotros miramos a los pueblos indígenas como una región, similando, entre comillas, esto que está tan centralizado, ¿cierto?, igual lo podríamos asimilar, ¿cierto?, porque los pueblos indígenas también necesitamos autonomía dentro de nuestras cosmovisiones.
Y en ese sentido, ¿te parece importante establecer, por ejemplo, mecanismos de democracia directa en los territorios, en las comunas, en los gobiernos regionales, como por ejemplo los plebiscitos, los referéndums revocatorios, etcétera? ¿Crees que es importante seguir profundizando en los mecanismos democráticos que tenemos y que queden consagrados en este debate constitucional?
A ver, yo creo que uno de los ejes fundamentales en los que se tiene que avanzar es en la democratización del Estado. Los procesos participativos y de decisión, ¿cierto?, de aquellas medidas que puedan afectar a cualquier ciudadano deben ser consultadas. Nosotros, es un derecho que tenemos en el convenio 169 de la OIT respecto a las medidas que pueden afectar a los territorios indígenas, por cierto que no ha sido respetado en el Estado, por el Estado de Chile, por ningún gobierno. Pero debiera ser ese derecho extendido para todos los ciudadanos, y que esto no quede solamente, ¿cierto?, en la legislación, sino que vaya a la práctica, porque por ejemplo, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades tenemos la posibilidad de poder hacer participativos los presupuestos, pero en la práctica ningún municipio pregunta efectivamente cómo se van a gastar los recursos municipales.
Y ya como última pregunta, ¿cómo proyectas la participación de los pueblos originarios en las votaciones de abril? ¿Crees que la gente está informada o hay que esforzarse un poco más en estas semanas de campaña que quedan?
Lastimosamente, no se ha dado el ancho respecto de la participación efectiva de los pueblos indígenas. El Consejo Nacional de Televisión a nosotros nos dio 1,6 segundos para la propaganda electoral. Eso es de una discriminación, de una arbitrariedad tremenda. Hay desconocimiento, la gente no sabe que van a existir dos papeletas para constituyentes, y los indígenas no saben que pueden acceder a cualquiera de las dos papeletas, y esto lleva a la confusión, y debiera ser el gobierno, ¿cierto?, quien saliera a a promover y a difundir, ¿cierto?, esta información. Sin embargo, creo que hoy día no conviene una participación efectiva de los pueblos indígenas, como siempre se están tratando de manipular los procesos, a mi parecer, y vamos a tener que, ¿cierto?, los candidatos salir a difundir, ¿cierto?, esta información que es compleja, porque hoy día todo se centra en los municipios. Yo he salido a las calles y mucha gente, confundida con las primarias de gobernador regional, piensa que solo las elecciones de abril son para alcalde y concejales. Y después uno le nombra gobernador regional y después le nombra constituyente, pero también hay constituyente general y constituyentes indígenas. Y entonces, y son tremendas papeletas divididas por pueblos indígenas, divididas por un montón de letras que no se conocen. Entonces es complejo el proceso. Pienso en nuestras comunidades indígenas y en nuestros adultos mayores indígenas que van a estar muy confundidos, y eso va a llevar a que después las lecturas políticas van a decir, claro, los pueblos indígenas no tenemos una efectiva participación o no representamos efectivamente a un sector de la sociedad, y se pueda hasta cuestionar nuestra participación en los distintos procesos posteriormente.
Hacemos un llamado entonces a seguir informando para que este proceso sea lo más participativo posible, sobre todo para los representantes de los pueblos originarios. Catalina Cortés, representante del pueblo aymara, candidata constituyente, te agradezco por conectarte con el mostrador y mucho éxito en estas semanas de campaña que te quedan.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes y un abrazo también a la gente aymara, a la gente del norte, y una invitación a que puedan este 10 y 11 de abril ir a votar por los candidatos indígenas.
Perfecto, que estés muy bien.